Gloria al Señor, hermanos y hermanas. Vamos a empezar con oración. Señor Jesús, te amamos. Señor, te damos gracias por habernos reunido otra vez. Gracias que podemos reunirnos para escuchar tu palabra. Gracias por habernos dado esta oportunidad, que a pesar de la situación actual podemos reunirnos. A pesar de donde estamos, a pesar de nuestro entorno, pedimos que hable la palabra a nosotros. Pedimos que hables una palabra en particular a cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús. Alabado sea el Señor, hermanos y hermanas jóvenes. Ahora, lección 8. Lección 8 es la segunda lección en cuanto a los temas claves de la Biblia. Lección 7 fue primera lección sobre estos temas. Vamos a leer el título de esta lección de hoy. Temas claves de la Biblia. El hombre y la salvación. Romano 1. El hombre. Alabado sea el Señor por el hombre. El hombre es tan especial en el corazón de Dios. El hombre es el centro del plan de Dios. Dios amó al hombre tanto que él haría lo que sea para ganarle al hombre. En esta lección vamos a ver que la creación del hombre y la caída del hombre y la salvación del hombre. Vamos a empezar a leer el bosquejo. La creación del hombre. Al comienzo de la Biblia, en Génesis, vemos la creación de Dios. Y después de la creación de Dios, Él formó el hombre. Hay algo tan especial en cuanto al hombre. El hombre fue formado tan diferente de la creación de Dios. Podemos leer algunos versículos para mostrarte qué maravilloso es eso. Estos versículos no están en la hoja de memorización, pero podéis escribirlos. Pero solo escucha las primeras palabras de cada este versículo. Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea luz, y fue la luz. Génesis 1:6. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Génesis 1:9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Génesis 1:11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Génesis 1:14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirven de señales para las estaciones, para días y años. Génesis 1:20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelan sobre la tierra, y la abierta expansión de los cielos. Génesis 1:24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. ¿Habéis dado cuenta cada uno de los versículos algo interesante? Todos empiezan con dijo Dios. Eso es lo que Dios hizo en su creación. Pero alabados al Señor para Génesis 1, 26 y 27. Vamos a leer. Esos están en tu hoja de memorización. Génesis 1, 26, 27. Entonces dijo Dios, hagamos el hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejercen dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre en su imagen. A la imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Esto fue el concilio del Dios triuno, juntándose como para arreglar cómo hacer al hombre. Y en Génesis 2:7 dice, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. En su creación, Dios habló y fue así. Pero cuando llegó al hombre, dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. El hombre es diferente. El hombre es diferente de todas las otras cosas en la creación de Dios. Diferente de los animales, de las plantas, de los árboles. El hombre es tan especial en el plan de Dios. Y Dios amó al hombre tanto. Hizo al hombre en su propia imagen y semejanza. Alabado sea el Señor, hermanos y hermanas. Esto es tan maravilloso. El hombre es especial. Vosotros sois especiales. No crees cualquier cosa que la gente te dice. Sois muy especiales en el plan de Dios. Sois en realidad el centro del plan de Dios. Vamos a seguir leyendo. Dice, el hombre no solo posee la vida creada más elevada, sino que también fue hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios. Imagen se refiere a las partes internas y semejanza se refiere al cuerpo externo, que constituye al hombre tangible. Dios tiene atributos divinos. Dentro de Dios tenemos amor, luz, justicia y santidad. Cuando Dios hizo al hombre, le hizo al hombre con virtudes humanas. ¿Y qué son esas virtudes? Esas virtudes también son amor, luz, justicia y santidad. La diferencia es, los atributos de Dios son la realidad, son el contenido. Y las virtudes de amor, luz, justicia y santidad del hombre simplemente son contenedores. Esto quiere decir que Dios nos hizo como un vaso. ¿Un vaso con qué propósito? Para contenerle a Él. Dios nos hizo para que tendríamos amor, luz, justicia y santidad. Pero sin Dios, dentro del hombre, estos vertidos son vacíos. Por ejemplo, pensad en vosotros mismos. ¿Cuántas veces habéis querido amar a alguien? ¿Cuántas veces había hablado a sí mismo diciendo, voy a ser mejor, voy a ser bueno, pero entonces falla? ¿Cuántas veces? Para mí, he fallado muchas veces, aún hoy. ¿Por qué? Porque estas virtudes simplemente son contenedores, vasos. Están ahí para que los atributos de Dios puedan entrar en el hombre como su contenido. Voy a daros un ejemplo. Lo que tengo en mi mano es un guante. El guante es un ejemplo del hombre. Dios hizo al hombre igual como un guante. ¿Sabes? Con este guante solo tiene un propósito. Es para que se entre una mano en él. Guante por sí mismo, que es el hombre solo sin Dios, es inútil. Yo puedo hacerlo para allá, para acá, puedo tirarlo arriba, puedo soltarlo y se cae al suelo. Pero Dios no nos hizo para dejarnos vacíos. Dios nos hizo para que un día, eventualmente, Él pudiera entrar en nosotros. Cuando Dios entra en el hombre, hermanos y hermanas, es tan maravilloso. Es algo muy bello. Voy a mostrarles algo. Cuando Dios entra en el hombre, es así. Yo puedo moverme los dedos, mi dedo gordo. Puedo saludaros. Puedo hacer tanto. con la mano en el guante. Es lo mismo con nosotros. Dios nos hizo igual que un guante. Sin la mano en el guante, el hombre es inútil. El hombre no vale para nada más. Dios nos hizo en esta manera tan particular para que Él podía entrar en nosotros. Vamos a leer un poquito más en el bosquejo. El propósito principal por el cual Dios creó al hombre, un hombre corporativo, es que éste exprese a Dios. La palabra señorío incluye más que autoridad, pues implica tener un reino como esfera en la cual se ejerce autoridad. El siguiente. Después que Dios creó al hombre, no depositó la vida divina dentro de él, antes bien le dio a éste libre albedrío. Dios puso al hombre frente al árbol de vida porque él quería que el hombre le escogiera, que lo tomara como vida. ¿No es Dios maravilloso? Muchas veces pienso, Dios, ¿por qué nos has dado esta oportunidad de elegir? ¿Por qué nos dabas esta oportunidad? Hermanos y hermanas, Dios es demasiado grande para forzarnos a hacer nada. Algunas veces la gente dice que Dios nos fuerza, que tenemos que hacer o eso o aquello, pero no es así. Cuando Dios hizo al hombre, no le forzó al hombre a escogerle. Puse al hombre delante de dos árboles con un que podía elegir lo que yo quería elegir. Quiero haceros una pregunta. ¿Has escogido a Dios hoy? Todos los días cuando levantamos por la mañana, levantamos delante del árbol de vida y el árbol de ciencia del bien y del mal. El árbol de vida significa Dios y el otro árbol de conocimiento significa Satanás. Cada día cuando levantamos, levantamos delante de estos dos árboles. ¿Qué árbol escogemos? ¿Qué árbol vamos a escoger hoy? Hermanos y hermanas, que seamos aquellos que escogen el árbol de la vida. Todos los días, en todas las cosas que hacemos, tenemos que escoger. Tenemos que escoger leer la Biblia. Tenemos que escoger irnos a las reuniones para reunirnos con nuestros hermanos. Tuvimos que escoger para aún estar aquí en la escuela de verdad. Haciendo esta elección es escoger el árbol de la vida. Gracias al Señor que hemos hecho esta elección para reunirnos para escuchar la palabra del Señor. Vamos a seguir leyendo. Dice la caída del hombre. En el primer punto vimos un cuadro muy bonito del hombre. El hombre está hecho en la imagen y semejanza de Dios. Y vimos que el hombre fue hecho por solo un propósito, para contener a Dios, para expresar a Dios, para representarle a Dios. Y ahora, algo ocurrió. Ahora venimos a la caída del hombre. Dios tiene un enemigo. Y su estrategia, su plan, es destruir, es dañar lo que Dios ha creado. Vamos a leer este punto. Después de crear al hombre, Dios le puso delante del árbol de la vida. Pero antes que el hombre tocara el árbol de la vida, Satanás aprovechó la oportunidad y actuó primero tentando al hombre a que tuviera contacto con el árbol de conocimiento del bien y del mal. Y hizo que el hombre entrara en una unión ilegal con él. Esto llegó a ser el primer paso de la caída del hombre. Vamos a seguir los puntos. La causa. Por medio de la tentación, Satanás causó que el hombre dudara de la palabra y el corazón de Dios. Otra causa de la caída del hombre fue que la mujer asumió la posesión de la cabeza. El primer paso en el proceso de la caída del hombre fue el fracaso de que el hombre no usó su espíritu. Y el segundo paso fue que el hombre ejercitó el alma. Y el tercer paso fue la acción del cuerpo. El resultado. El pecado entró al mundo por medio de la transgresión de Adán. Y por medio del pecado, la muerte. La muerte reina sobre todos los hombres. Por eso en Adán todos mueren. Señor Jesús. En la primera caída, el hombre no utilizó su espíritu. Satanás vino a tentar al hombre. Y el hombre debe haber usado su espíritu. Pero el hombre asumió la cabecera. En vez de chequear con Dios, el hombre utilizó su alma. Y esto resultó en la primera caída del hombre. Hermanos y hermanas, tenemos un espíritu dentro de nosotros. Todos nosotros que hemos creído en el Señor y somos salvos, tenemos la vida de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Muchas veces tenemos que elegir. Muchas veces sentimos que tenemos que preguntar a alguien para decirnos qué hacer. Pero os quiero animar. Antes que tomes ninguna decisión, cualquier elección, chequear con tu espíritu. Mira al Señor. Él está vivo y real dentro de vosotros. Chequear con Él a ver lo que Él siente. Ahora vamos a seguir a la segunda caída. En esta caída, el hombre usó su alma. Vamos a seguir al segundo punto. El diablo hizo que el hombre cayera aún más. Caín presentó una ofrenda a Dios según su propio concepto y se puso celoso y mató a su hermano. Creó su propia religión y sus descendientes inventaron una cultura sin Dios. El hombre usó su alma al máximo. Señor, sálvanos. Sálvanos de utilizar nuestra alma. Y el tercer caída dice, pero antes de leer este punto, vamos a ver algunos versículos. Ya a este tiempo, el espíritu del hombre fue amortecido. Dios nos hizo con un espíritu para contenerle, para contactarle, para expresarle. Pero el espíritu del hombre fue amortizado. Cuando llegamos a Génesis 6, la caída del hombre fue a tal estado que no podía ya contactar a Dios. Os quiero animar los primeros 7 versículos del capítulo Génesis 6. Por tiempo no los voy a leer ahora. Pero es una situación tan miserable. El hombre había caído tanto que ya ni podía contactar a Dios. Piénsalo. Hoy. ¿Cómo sería la tierra si no podríamos contactar y tener comunión con Dios? Aún ahora que tenemos un espíritu, podemos contactar, tener comunión con Dios. Mira cómo está la tierra. Imagina que si no había espíritu para contactar y tener comunión con Dios, sería caos total. Sería insoportable. Ninguno de nosotros podríamos vivir aquí en la tierra. Oh, Señor Jesús. Amén. Vamos a leer el segundo punto. Luego, el enemigo dio otro paso más, causando que el hombre cayera aún más. Los hijos de Dios, los ángeles caídos, se casaron con las hijas de los hombres. Este matrimonio ilegal produjo la carne. Esta caída resultó en que el Espíritu Santo se apartara del hombre y la destrucción total de toda carne, con la excepción de Noé y su familia. Dios nos creó con un espíritu, un alma y un cuerpo. Nuestro cuerpo es para captar las cosas en la esfera física. Nuestra alma consiste de nuestra mente, nuestro parte emotivo y nuestra voluntad para pensar, para sentir feliz o triste y una voluntad para decidir. Esto es lo que nos hace diferente de todas las otras cosas. Dios nos hizo con un espíritu. Este espíritu es para que Dios pudiera entrar en nosotros. Para que podamos contener, experimentar, disfrutar y tener comunión con Dios. Pero cuando llegamos a Génesis 6, la tercera caída del hombre, el hombre había caído a tal estado que su espíritu estaba amortizado. Oh, Señor Jesús, vamos a seguir al próximo punto. El cuarto paso de la caída del hombre, instigado por Satanás, fue la rebelión colectiva abierta en contra de Dios y su autoridad. Cuando el hombre llegó al cuarto paso de la caída, había caído a lo sumo, de modo que ni siquiera Dios podía hacer nada para recobrar al linaje caído. Qué condición tan miserable, tan triste. El hombre había caído tanto que aún Dios no le podía recobrar, no lo podía rescatar. Pero tengo un mensaje maravilloso. En medio de todo eso, Dios todavía amó al hombre. Cuando estaba preparando para este mensaje y llegué a este punto, no podía parar de darle gracias al Señor. No podía parar de alabar al Señor. En medio de una condición tan caída, Dios todavía amó al hombre y todavía nos quiere salvar. Y esto nos lleva al próximo punto, que es la salvación. Alabado sea el Señor por su salvación. Vamos a leer los puntos. La redención fue planificada de antemano y predeterminada por Dios. Por tanto, antes que se efectuara la redención, Dios la prometió muchas veces en el Antiguo Testamento, prediciendo claramente los diferentes aspectos de su obra redentora. Voy a seguir leyendo. Después que el hombre pecó y cayó, Dios intervino inmediatamente y lo prometió al hombre que la simiente de la mujer, Cristo, vendría y aplastaría la cabeza de Satanás. Cristo no solo es la simiente de la mujer, sino también la simiente de Abraham, tipificado por Isaac. Vamos a leer ahora Romanos 5, 10 y 12. Están en nuestra hoja de memorización. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos en su vida. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado de la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque cuanto todos pecaron. La redención de Dios es tan maravilloso. Podríamos dar mensajes solamente sobre la redención de Dios. Dios nos amó tanto que aunque el hombre cayó en una condición que Dios no podía hacer nada con el hombre, no podía hacer nada para rescatar al hombre, Dios mismo se hizo hombre. Y este hombre se llama Jesucristo. Él se hizo hombre. Él se hizo el único hombre calificado para morir, para redimirnos a Dios. El Hijo unigénito de Dios. Dios nos dio su Hijo unigénito para morir, para vertir su sangre en la cruz, para que podamos ser redimidos a Dios. Esto es una cosa tan maravillosa que Dios realizó por nosotros. Pero ¿cómo disfrutamos de esta redención? Dice aquí en el bosquejo, la salvación completa que el Dios triuno efectúa comprende muchas cosas y se lleva a cabo en tres etapas. Para que podamos disfrutar la redención de Dios, primero tenemos que ser regenerado. Regenerado es volver, confesar, arrepentir, volver nuestros corazones a Dios. El hombre pecaminoso, que Dios ya no podía rescatar, por el amor de Dios y su fidelidad, su misericordia, nos dio su Hijo unigénito para que podríamos tener la oportunidad de volvernos a Él. Hermanos y hermanas, esto es tan maravilloso. Esto es tan maravilloso. Y es tan sencillo para nosotros. Lo único que tenemos que hacer es arrepentir por nuestros pecados. Arrepentir de todas nuestras cosas mal hechas. Volver nuestro corazón a Él. Abrir nuestro corazón a Él. Y pedirle que entre en nosotros. Para que nuestro espíritu amortizado sería reavivido. Que sería regenerado. Para que podamos contactarle y tener comunión con Dios de nuevo. Vamos a leer el resto de los puntos. La primera etapa, la etapa inicial, es la etapa de la regeneración. Está compuesto de la redención, la santificación en cuanto a posición, la justificación, la reconciliación y la regeneración. Quizás debajo de este punto podemos leer Juan 3:36, que está en nuestro ojo de memorización. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Lo único que tenemos que hacer es creer. Tenemos que creer que Dios realizó redención para nosotros. Abrir nuestros corazones, recibir su vida en nosotros, para que podamos ser salvos. Y no solo eso. Hay dos más etapas. La segunda etapa de salvación, la etapa progresiva, es la etapa de la transformación. Está compuesto de la liberación del pecado, la santificación, principalmente en nuestra manera de ser, el crecimiento en vida, la transformación, la edificación y la madurez. En la segunda etapa tenemos que ser transformados. Ser regenerado es como nacer de nuevo. Cuando un bebé nace, no puede simplemente dejarlo ahí. El bebé tiene que crecer. El bebé tiene que pasar por un proceso de madurez. ¿Y cómo crece? Es por alimentar de la leche. ¿Cómo crecemos, hermanos y hermanas? Tenemos una manera, la Biblia. La Biblia es el libro todo inclusivo. Yo me gusta ir en vacaciones en los hoteles todo inclusivo. Las vacaciones todo inclusivo. ¿Por qué? Porque todo está ahí. Incluye el vuelo, incluye el hotel, incluye el buffet libre. Me encanta el buffet libre. Es lo mismo con la Biblia. La Biblia es todo inclusivo. Todo lo que nos hace falta para crecer como creyentes, todo lo que necesitamos para madurar como hijos de Dios, está en la palabra de Dios. Pero la palabra tiene que entrar en nosotros. La palabra que está físicamente afuera de nosotros tiene que entrar en nosotros. Esto requiere nuestra cooperación. Requiere nuestro tiempo. Tenemos que hacer tiempo para leer la Biblia. Hermanos y hermanas, tengo que ser honesto con vosotros. No hay otra manera que podemos crecer como niños de Dios aparte de leer la Biblia. La Biblia es la única manera que podemos crecer. Y cuando digo la Biblia, no quiero decir simplemente un día abres la Biblia y ves un versículo que te toca, un versículo que te arregla la situación en el momento y ya sigues en tu camino, pero no vuelves a la palabra. Cuando digo lee la Biblia, quiere decir leer la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, una y otra vez, poco a poco. Yo tengo un hijo con un año y él no puede recibir mucha comida a la vez. La manera que crece, después de 2 o 3 horas, tenemos que alimentarle un poco más y un poco más. Es lo que hemos hecho desde que nació. Y ahora tiene uno ya yendo para 2 y está empezando a decirnos palabras y está maravilloso. ¿Cómo llegó a este punto? Es por alimentarle. Tenemos un libro maravilloso. Este libro está lleno de riquezas. Hay tanta comida. Nunca podemos leer la Biblia y decir, ya he tenido bastante. Siempre hay más. Más para ver, más para disfrutar. Y es más disfrutable después de disfrutarlo solo, cuando nos reunimos juntos, como la escuela de verdad, en nuestras reuniones de casa también, y compartimos la palabra uno con otro, es tan maravilloso, más disfrutable. Y tenemos la tercera etapa de la salvación que Dios efectúa. La tercera etapa, la etapa final, es la etapa de la consumación. Esta etapa está compuesto por la redención, esto es la transfiguración de nuestro cuerpo, ser conformados a la imagen del Señor, la glorificación, heredar el reino de Dios, participar en el reinado de Cristo y experimentar el máximo disfrute del Señor. Cuando llegamos a esta etapa, nuestro cuerpo habrá sido transfigurado. Vemos que el hombre cayó a un punto que todo el ser, espíritu, alma y cuerpo, estaba amortizado. Pero para la tercera etapa de la salvación de Dios, todo estará aclarado. Alabado sea el Señor. Nuestro espíritu estará lleno de Cristo. Nuestra alma será llena de Cristo. Nuestro cuerpo será lleno de Cristo. Todo nuestro ser será lleno de Cristo. Piénselo un momento, hermanos y hermanas. Imagina cómo será si todos nosotros, todo nuestro ser, nuestra manera de pensar, todo lo que hacemos es simplemente por Cristo. ¡Qué maravilloso será eso! Os quiero animar. No tenemos que esperar para la venida del Señor. Podemos tener un presabor hoy. Podemos tener el presabor de esto hoy día. Y la única manera es por cada uno de nosotros tomar tiempo. Métete en la palabra. La más que comemos la palabra, la más que seremos transformados. La más que seremos, santificados. Seremos hechos santos y eventualmente seremos glorificados. Gracias, Señor, tanto. Gracias por tu palabra hoy. Gracias por tu palabra en esta escuela de verdad. Amén.